Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Ay, esta tarde tuve que ir a hacerme una radiografía del peroné.
Ay, ¿eso?
Es que esta mañana cuando me levanté sentí un dolorcito bastante molesto en esta pierna.
Ah, ¿y qué tal le salió su peroné en la radiografía?
Ah, quedó precioso. Fíjese cómo quedaría, que pienso mandar la radiografía al periódico para que me la saquen en la crónica social.
Vamos, señor, bueno, exagere, hombre.
Mi palabra de honor que el peroné quedó hablando, secretario. Imagínese que cuando salí de la consulta un perro se me acercó, olió el sobre donde llevaba la radiografía y se puso a ladrar.
No, me lo figuro. Un peroné como el suyo debe ser el sueño dorado de cualquier perro. Pero dígame, doctor, ¿usted no se asustó con los ladridos?
No, porque yo sé que tratándose de peroné, pero que ladra, ne muerde.
Tiene muchísima razón, doctor.
No se ríe, póngase 10 pesos de multa. Bueno. No se va a reír de los chistes míos.
Sí, tiene mucha razón, doctor. Bueno,
¿qué cosa? Dígame, ¿qué caso tenemos para hoy?
Un caso de secuestro, señor juez.
Eso es gravísimo. Llame inmediatamente a los complicados en ese secuestricidio.
Enseguida, doctor. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Quién es el acusador?
Servidor de usted, doctor.
Y yo también lo acuso, señor juez.
Bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Me van a caer los dos a mí solo? Espérate un momento, señor juez, que ahora vengo.
¿A dónde va usted, Tres Patines?
A buscar otro. Este juicio está muy disparejo. Vamos a echar un dos para dos. Si hay dos acusadores, pues tiene que haber dos acusadores.
Mire, Tres Patines, estése tranquilito que hoy estoy yo como agua para chocolate.
Está caliente, ¿verdad?
Sí, señor.
Pues ten cuidado, que en este tiempo de calor el chocolate, óyeme, es una cosa que es mortal para el hígado y para la cevícula.
Besi.
¿Eh?
Besi.
Eso sí es fresco, ¿verdad?
¿Qué es lo que es fresco, Tres Patines?
Lo helado eso que dices tú, ¿no?
¿Qué lado ni qué niño con paperas, hombre? Lo que le digo es que eso que usted dice no se llama cevícula, sino vesícula.
¿Y tú crees que yo soy bobo? Yo sé bien que vesícula es el pellejito ese que tenemos en las uñas, chico.
Ignorancia total, Tres Patines. El pellejito ese de las uñas se llama cutícula.
Ay, se llama igual que lo que ponen en el cine, ¿no?
Nada de eso, porque lo que ponen en el cine se llama película.
Ah, sí. Película no es el pájaro ese que tiene la bemba muy grande y que come mucho pescado.
Ese pájaro se llama pelícano.
Ay, pelícano, verdad, chico. Pelícano no es esa cosa como que se pone los calvos en la cabeza, chico.
No, y mil veces no. Lo que se pone los calvos en la cabeza se llama peluqui. Secretario.
Mande, señor juez.
Póngale a Tres Patines 100 pesos de multa.
Muy bien.
¿100 pesos de multa?
Sí, señor, 100 pesos. ¿Qué, no le gustó?
No, hasta luego.
¿A dónde va usted? Oiga, me parece que usted tiene mucho interés en marcharse. ¿Qué le pasa? ¿No se siente bien aquí?
No, chico, la verdad es que aquí hace mucho calor. ¿Tú no tienes calor?
Sí, señor, muchísimo.
Bueno, pues espérate que te voy a conseguir un ventilador ahora mismo.
No se mueva de ahí. Si usted tiene hoy muchísimo interés en irse, no sé. A ver, ¿de qué me dijo que era la acusación, secretario?
¿Secretario? ¿Quiere que te vaya a buscar un heladito, cualquier
bobería? No, muchas gracias, no. La acusación que pesa sobre Tres Patines, señor juez, es la de secuestro.
Por eso es que se quiere ir. Porque sabe que eso yo lo castigo muy severamente. Rudecindo.
Dime, ¿cómo? Mi hijo, dime lo que tú quieras, santa.
¿Qué atrevimiento es ese, Rudecindo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de dime, mi hijo? ¿Qué es eso?
Cariño español, doctor.
Cariño español. Sí, bueno, hombre, muy bien, yo le acepto ese cariño español. Yo le voy a demostrar a usted el
muchas
cariño
gracias,
cubano.
Doctor.
Póngale 100 pesos de multa. ¿Qué le parece,
pero
cariño?
Pero oiga, doctor, no hay...
Póngale 100 pesos más, ¿no le gusta?
Qué sucio eres, chico.
Póngale 30 días de arresto. ¿Cómo fue la cosa? ¿Es usted el secuestrado?
No, hombre, por Dios. ¿Cuándo demonios usted ha visto un español secuestrado, compadre? Eso no puede ser de ninguna manera, doctor.
¿Por qué no?
Porque el día que aquí secuestren a un español se forma un conflicto internacional, hombre. Enseguida viene el marqués de Cumilla y el Mogollán y el bombardeo de jamones, lacones y chorizos gallegos. No hay quien lo aguante.
Bueno, entonces, ¿a quién secuestró Tres Patines?
A mí mismita, señor juez.
Absuelto, Tres Patines.
Es porque lo absuelve.
Porque ni usted ni nadie me pueden hacer creer a mí que un hombre tan revejío como Tres Patines pueda secuestrarla a usted a la fuerza, señora.
Eso mismo digo yo, me puedo ir, ¿verdad?
Un momento, lo que pasa, señor juez, es que Tres Patines no me secuestró a la fuerza.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Retire la absolución, secretario.
¿Tú puedes hacer eso de retirar el fallo? ¿Tú no estás prevaricando eso?
Yo hago aquí lo que a mí me dé la gana, a Tres Patines. Y a usted no le importa si prevarico o no prevarico. De manera, nananina, que dice usted que Tres Patines no la secuestró a la fuerza.
Dios lo libre, lo que hizo fue utilizar el engaño.
¿Cómo fue eso? Explíqueme.
Verá usted, resulta ser que Rudecindo, mi marido, hacía 2 o 3 días que estaba por el campo en asuntos de negocio.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Fui a Batabanó a comprar una rubia de ojos azules. ¿Eh? Que... No, un momento. Fui a Batabanó a comprar una libra de rabis rubias. Porque allí lo venden más fresco, ¿sabe usted, doctor?
Comprendo, comprendo.
Sí, señor.
Yo también voy a cada rato a comprar rubias. Digo, rabis rubias a Batabanó. Prosiga, nananina.
Pues resulta ser que antier por la mañana vino Tres Patines a mi casa y me dijo que Rudecindo me estaba esperando en el solar el último cuplé, que es precisamente donde vive ahora Tres Patines.
Bueno, dígame una cosa. ¿Por qué le dicen a ese solar el último cuplé?
Porque con la película esa, Sarita Montiel estuvo 18 semanas en el Nacional cantando que daba gusto y sin tomar agua.
Bueno, ¿y qué?
Nada, que en el solar hace 18 semanas que no hay agua, ni para tomar, y los vecinos están cantando que da gusto también.
Ahora comprendo. Prosiga, señora, ¿y qué pasó?
Bueno, que a mí me extrañó muchísimo que mi marido estuviera en semejante lugar, porque tiene usted que saber que en ese solar es un criadero de chusma.
Bueno, usted lo puede decir por experiencia, porque, óigame, 11 generaciones de la familia Nananina han nacido y se han criado allí.
Oiga, eso no es cierto.
Vamos, lo va a negar ahora. Si en el medio del patio hay hasta un busto de un antepasado suyo.
¿Ah, sí?
Sí. Es un busto de cuerpo entero que dice: a la memoria inmortal de nuestro maestro Peluso Nananina, alias Mano de Muselina, erige en este monumento la Asociación de Carteristas de Potogolotti y Barrio Ayacente.
Eso es una calumnia, señor juez.
Calumnia. ¿Y qué me dice del Museo Nananina?
¿Del Museo Nananina?
Sí, el primer cuarto del solar está dedicado a museo en homenaje a la familia de esta señora. ¿Sí?
Bueno, ¿qué cosa hay en ese museo?
Bueno, hay muchas cosas interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, según tú entras a mano derecha, te encuentras un platico con un chícharo y un cartelito que dice: este es el único chícharo que disparó en su vida el pobre Ruperto Nananina, alias Ronquido, que en paz descanse.
Ah, pero Ruperto murió.
Sí, el pobre se murió del esfuerzo que hizo al disparar el chícharo aquel.
Y bueno, ¿y qué más hay en ese museo?
Bueno, hay una colección de ganzúa y pata de cabra que perteneció a un tío de Nananina que se llamaba Florencio Rompepuerta.
No, ese señor no era tío mío, ¿eh?
Ah, no, y tampoco era tío suyo el viejo Nicolás Nananina, alias Agua No Me Pongas.
No, yo no conozco a ese señor, ¿eh?
Vamos, parece mentira que usted niegue a un familiar tan ilustre.
Ah, ¿era ilustre el viejo Nicolazo?
Muchacho, tenía fama en La Habana, chico.
¿De qué tenía fama?
De que en su vida solamente había cogido una sola borrachera, chico.
Ah, vamos, tenía fama de hombre sobrio.
Sí, la única borrachera que cogió la cogió a los 15 años y le duró hasta los 75.
Chico. Bendito sea Dios, hombre.
En el museo hay una placa de bronce que dice: esta placa se devela al celebrar el viejo Nicolazo sus bodas de oro con el aguardiente de caña. Y abajo un versito que dice: oye, esto.
Sí, a ver.
Oye, esto le salió del alma.
¿Cuál? ¿El versito?
Sí. Dice: que nadie a mí me critique porque los tragos prefiero. Yo soy un hombre sincero que, aunque a la gente le pique, hablo claro y verdadero, y lo único que quiero es tener un alambique para bebérmelo entero.
No me diga. Con que el viejo Nicolazo también era poeta, ¿eh?
Bueno, sí, en la familia de esta señora hubo varios poetas, precisamente en el Museo Nananina.
¿Eh?
Están los 15 tomos con los versos completos de Pijiribuo Nananina, más conocido por la alondra ronca, le llamaban.
¿Usted ve? Ese sí es pariente mío.
Y dice usted, Tres Patines, que ese señor escribió 15 tomos de versos.
Como tú lo oyes, chico. Pijiribuo escribía todos los días 3 versos por la tarde y 3 por la noche, chico.
No.
¿Cómo no? Oígame, me acuerdo de
qué lombrera, ¿eh? Qué
sí, sí. Oh.
¿Usted se sabe alguno de memoria?
¿De los versos de él?
Sí, pero óigame. ¿Cuántos tomos me dijo que era?
¿Lo qué?
Los tomos que había escrito él.
Bueno,
15 tomos.
15 tomos, sí.
Dígame, ¿y cuántas páginas tenía cada tomo?
15 páginas.
15 páginas cada tomo.
Y yo lo he leído 15 veces.
¿Y usted se lo leyó 15 veces?
15 veces el día 15.
Ah, no me diga. Así sí. Que usted lo lee los días 15.
Sí, todo es para, oíste, porque...
De 15 en 15.
Me voy tomando, matando de tautalla yo mismo, ¿sabes?
¿Matando de qué?
De tautalla.
¿Qué es lo que tautalla?
La misma cosa ahí hasta que te reviente. Óyeme,
bueno, ¿eh? ¿Se acuerda de alguno?
Sí, yo tengo alguno que... No, no se me olvidan en la vida, chico. Ah, no. Por ejemplo, hay uno que dice... Una dama que no sale de noche.
¿Eh?
Un verso lindísimo. Un elefante que no rompe las cejas. Oye, eso, chico. Y un calvo que no usa peluquín. Oye, la verdad, señora, es que su pariente Pijirigo era un tiro haciendo versos para la charada.
Ese señor no era pariente mío.
Vaya. Acá, y usted no dijo hace un rato que sí.
Sí, pero es que yo lo confundí porque da la casualidad que yo tenía un tío que se llamaba así Pijirigo.
Vamos, vamos, no ofenda la memoria de su antepasado, señora, que Pijirigo Nananina hubo uno solo y es que yo le digo. Si a mí me dijeron que el día que usted nació fue la única vez que hizo un verso... Que se lo dedicó, pero óigame, con el alma.
¿A mí?
Sí.
¿Qué verso me dedicó era a mí?
Un verso que decía, una más que nace al mundo. Y ese día tiraron jicotes.
¿Eh? Rudecindo, ¿tú vas a permitir que este hombre me insulte a mí?
Chica, tú sabes que yo soy presidente de la sección de maridos tranquilos del muy ilustre Centro Gallego. Y claro, no puedo meterme en nada de eso, ¿no?
Ajá, ¿tú estás seguro que esa sección se llama maridos tranquilos?
Seguro, ¿por qué?
Sí. Porque parecía que se llamaba sección de maridos ratones o algo así.
Bueno, bueno, señores, yo creo que basta ya de chachareo. ¿No les parece? Vamos al kit.
Sí, vamos, vamos. Yo voy adelante.
¿Dónde va, Tres Patines?
Al kit ese que dices tú. ¿Qué cosa es? ¿Un cine? ¿Una cafetería?
Ni una cosa ni la otra.
Ah, es un bar, ¿verdad?
Tampoco.
¿Tampoco? Entonces no juego más. Oye, tú pones la adivinanza más difícil
Tres
de que
Patines,
nadie.
Tres Patines, ¿eh? Ni yo estoy jugando ni estoy poniendo adivinanza. Cuando digo que vamos al kit, quiero decir que vamos al kit de la cuestión, o sea, al grano, a lo que nos ocupa. Continúe su versión del caso, Nananina.
Con mucho gusto, señor juez. Como le decía, a mí me extrañó muchísimo que de Rudecindo me estuviera esperando a mí en un solar a que era el último cuplé. Pero yo pensé que pudiera ser que acompañando a este señor llegara bien. Y al llegar allí me metió en un cuarto y me encerró con llave.
Ajá, así que llegó allí... Venga acá, Rudecindo, ¿cómo se enteró usted de eso?
Pues verá usted, doctor, cuando yo dejé a la rubia...
¿A qué rubia?
Digo, cuando yo llegué a La Habana con las rabis rubias, al entrar en casa me encontré un sobre en cuyo interior había un papel que decía: somos miembros de la banda La Mano que Aprieta, y si usted no afloja la mano y suelta 500 pesos, no le devolveremos a su esposa. Firmado La Mano que le dijimos.
Firmaba La Mano que le dijimos.
Sí, señor.
¿Así era como firmaba?
Sí, señor.
¿Y usted, y la letra usted no conocía? ¿Usted no ha visto esa letra nunca, antes, no?
No, nunca.
Nunca,
doctor.
La había
Yo
visto.
Yo no distingo bien la letra manuscrita.
Ah, usted no la distingue bien.
No la distingo bien, no.
Pero usted usa lentes.
¿Eh? Sí.
Ajá.
Bofocales.
¿Cómo dijo?
Bofocales.
Ah, vamos. Venga acá, y cuando usted vio la misiva esa... Usted se puso nervioso, ¿verdad?
No, hombre, no sea cayuco, doctor.
No, ¿qué es eso de cayuco? Póngale 10 pesos de multa por el atrevimiento.
Gracias, doctor. Cuando usted ha visto un gallego nervioso, hombre, lo que yo hice fue ponerme en comunicación telefónica con la susodicha mano que aprieta.
Ajá. ¿La mano que qué?
Que aprieta.
Que aprieta.
Que aprieta.
La mano que aprieta. ¿Y usted reconoció la voz del bandido?
Sí, señor. Reconocí del otro lado del teléfono la voz del pito inconfundible de Tres Patines, aunque él lo negó diciéndome que era Pepe Candelas, el bandolero romántico.
Por supuesto. ¿No era usted, verdad, Tres Patines?
Claro que no, chico. ¿Pero cómo tú sabías que no era yo?
Vamos. Me lo figuraba. Bien, Rudecindo, ¿qué fue lo que hablaron?
Bueno, pues yo le dije, hola, ¿qué tal?
Ajá.
La voz me respondió... ¿Qué hay? ¿Regular?
Ajá.
Yo le dije que qué calor estaba haciendo. Y la voz me contestó que sí, que era candela lo que estaban cayendo.
Yo te dije eso, no, chico. Yo te dije a ti que...
Eso quiere decir que confiesa usted.
No, Rudecindo, contesta, que están hablando contigo, chico.
Eso no es conmigo, señor mío, eso es con usted.
¿Conmigo?
Sí, con usted. ¿Qué dice usted que le dijo por teléfono a Rudecindo?
Pero si yo no sé hablar por teléfono todavía, chico.
Ah, vamos. Rudecindo... ¿Qué más habló usted con el supuesto Pepe Candelas?
Bueno, la verdad es que prefiero no decirlo.
¿Cómo que prefiere no decirlo?
No.
¿Entonces no mantiene la acusación?
Sí, ¿cómo no?
Y yo también la mantengo, porque este tipejo me maltrató muchísimo.
Oiga, la que me maltrató a mí fue usted, que por poco me arranca el pellejo a mordida y arañazo.
¡Ah! ¿Todavía se acuerda de mis pellizcos y mis arañazos?
Oiga, hay recuerdos que son imborrables, señor.
Bueno, Rudecindo, vamos a concretar. Quedamos en que usted acusa a Tres Patines de haberle pedido 500 pesos por devolverle a su esposa.
Prefiero callar, doctor, que me va a salir mejor.
¿Y qué quiere decir usted con eso?
Chico, lo que pasa es que él no me acusa de pedirle 500 pesos por devolverle a Nananina, chico.
Ah, no.
No, de lo que él me acusa a mí es que yo no quise aceptarle 1,000 pesos para que no la devolviera, chico.
¿Ah, sí? De manera, Rudecindo, que te querías zafar de mí y dabas 1,000 pesos arriba, ¿verdad? Deja que lleguemos a casa, sin vergüenza. Tú vas a ver lo que es bueno.
Ahora sí me puedo ir, ¿verdad?
No, señor, todavía. Secretario, tome nota.
¡Venga la sentencia!
Habiendo el caso cerrado y según criterio nuestro, ha quedado comprobado que cometió el acusado un delito de secuestro. Por tan maciza razón, según la ley del talión que acabo de consultar, lo tendré que secuestrar 10 días en la prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, muchos escritores aseguran que si tuvieran que quedarse en una isla desierta con un solo libro, se quedarían con un diccionario. No con una novela, no con un libro de cuentos, o un libro de poemas, o un libro de historia, no. Se quedarían con un diccionario. Y no es que quieran apantallar, que quieran presumir de su amor al idioma o de la importancia que las palabras tienen para ellos, no. Es que el diccionario es una caja de sorpresas, y como nadie tiene una memoria capaz de recordar todo lo que se dice en él, añado yo, siempre tiene y tendrá algo nuevo que decirnos, siempre nos sorprenderá. Además, aunque no nos demos cuenta, la mayoría de nosotros utiliza un vocabulario muy reducido, y a veces ni siquiera sabemos el verdadero significado de muchas de las palabras que utilizamos. Pero hay muchos tipos de diccionarios, y Alianza, la editorial española, es la responsable de la publicación de uno cuyo solo título va a interesarles. Y ese título es Diccionario del Sexo y el Erotismo. Su autor es Félix Rodríguez González. El libro tiene 1.150 páginas e ignoro su precio actual, pero no tengo la menor duda de que se ha vendido y se venderá mucho. Pilar García Mouton escribió una excelente reseña en la que señala que este diccionario atraerá a gente muy distinta, tanto a los amantes del idioma como a los amantes del tema. Y los amantes del tema son legión. Escuchen lo que dice Pilar García Mouton. Hacía falta un estudio sobre este lenguaje, porque la sociedad ha evolucionado, pero algunos investigadores evitan un tema que todavía tiene mucho de tabú. Y no resulta fácil abordar un léxico analizable desde distintos enfoques: el psicológico, el psiquiátrico, el sociológico, el antropológico, el literario, el político, el religioso, el ético. Un léxico permeado por el argot y las expresiones populares relacionadas con la sexualidad, ¿no? La introducción del libro aborda las relaciones históricas entre sexo, sociedad y lenguaje. Ya ven ustedes que hay cosas de las que puede hablarse mucho más en serio de lo que el cubano promedio supone. Pero escuchen lo que añade Pilar García Mouton. Este diccionario es fruto del interés de su autor por el lenguaje de los grupos marginados, ya que en buena parte contiene voces referidas a prácticas sexuales e identidades que suscitan rechazos y resquemores en la sociedad bien pensante. Sus definiciones, las del diccionario, incluyen palabras procedentes del inglés, la pronunciación y a veces referencias a la etimología, es decir, al origen de la palabra, a su uso estilístico y a su frecuencia. No hay que estar muy espabilado, señoras y señores, para saber hasta qué punto la sexualidad se ha ido apoderando del lenguaje del pueblo cubano. Se diría que un buen número de cubanos no puede sostener una conversación sin hacer alguna alusión a ella, a la sexualidad. Ni hay que ser un santurrón, yo no creo serlo, para lamentar que muchas de las expresiones que se han venido acuñando durante los últimos 20 o 30 años carezcan de la sutileza y la gracia que tenían algunas expresiones anteriores, donde el ingenio, la picardía, se las arreglaba para decirlo todo, como si no se estuviera diciendo nada. Amigos, necesitamos un diccionario como este al que acabo de referirme, para que a los genitales los llamemos genitales y no otras cosas, y a las mamas, mamas, y al trasero, trasero, y a la cópula, cópula, al menos delante de las damas y los niños, si es que existen todavía damas y niños. Amigos, nada más por hoy.
Suavecito, suavecito.
Ay, suave, mami, como me gusta a mí.
Suavecito, suavecito.
Suavecito, suavecito, niña. Así, así.
Suavecito, suavecito.
Una linda sevillana.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, pare, puchero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Puchero, pare,
pare, cochero.
Y hoy haremos un recorrido por la calle Ejido, cuyo nombre oficial es Avenida de Bélgica. Se extiende desde Lamparilla, muy cerca de la Avenida del Puerto, hasta la calle Desamparados. Y el nombre de la calle se debe a que allí comenzaban los ejidos de la ciudad, bordeando la muralla. La Habana, durante los siglos XVII y XVIII, estaba rodeada por muros cuyas puertas cerraban al anochecer. Los ejidos eran los terrenos de uso colectivo. El Palacio de Balboa, que fue construido en 1871 con diseño del arquitecto español Pedro Tomé, ocupa la manzana de Ejido, Zulueta, Gloria y Apodaca. Con influencia francesa, está rodeado de jardines. Por disposición del ayuntamiento tuvieron en este lugar su residencia muchos de los cabildos de la Nación de los Esclavos Africanos. Es una de las últimas calles trazadas en la parte más antigua de la ciudad, porque como les dije anteriormente, estuvo ocupada por las murallas donde convergían las entradas. Estas puertas se llamaban de tierra, del arsenal y de puerta cerrada. Ejido se convirtió en una gran avenida comercial durante la República. Se construyeron hoteles que eran usados sobre todo por aquellos viajeros que llegaban o tomaban tren en la colindante estación central de ferrocarriles. Y tenía, por supuesto, sus grandes sitios de interés turístico, como era el imponente Palacio de las Ursulinas, con su fachada de moriscos y arabescos, el Palacio de los Condes de la Casa Moré, hoy muy deteriorado, y el de Balboa. E incluso varios de los mayores fragmentos de la muralla de La Habana se conservan en la ciudad, incluyendo sus únicas puertas. En 1863 se comenzó a demoler las murallas de La Habana. La población había rebasado los muros y se extendía hacia nuevos terrenos urbanizables. Los inversionistas adquirieron los ejidos porque allí podían construir con libertad, lo que no era posible en la ciudad amurallada. En la esquina de la calle Sol se encontraba el edificio que fue convento de las monjas ursulinas y antes casa de recogidas. En lo que era la iglesia se estableció un cinematógrafo. En la otra esquina se hizo el polvorín y después el cuartelillo de los bomberos municipales. Gracias por acompañarme en este recorrido por la calle Ejido.
La vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.